Tenemos una comunicación telefónica, estamos en contacto con Walter Minaglia. Él es el tío de la joven asesinada Jessica Minaglia, este femicidio que ocurrió en Comandante Luis Piedrabuena. Walter, buenas tardes. Adrián lo saluda. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, Adrián. Buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes a Calafate.
Bueno, gracias por este contacto y bueno, acompañar en este difícil momento a toda la familia.
Le agradezco mucho.
Walter, bueno, usted es el tío de Jessica, de esta joven de 31 años que fue asesinada en la ciudad de Piedrabuena. ¿Cómo está la situación hoy? ¿Cómo está también la familia? Que bueno, vemos en los medios provinciales y también nacionales que se sigue pidiendo justicia por Jessica.
Y la familia, bueno, yo obviamente estoy como a 3.000 kilómetros, estábamos bastante complicados por la falta de, que lo contaba fuera del micrófono, la falta de mi hermano, que falleció hace 3 meses. Pudieron llegar los hermanos de Jessica que viven en La Pampa, Jonathan y Joaquín, pudieron llegar al otro día del femicidio y gracias a Dios pudieron acompañar a la madre. Porque realmente la madre había perdido a su marido y a los 3 meses este asesinato es una cosa bastante difícil de llevar.
Devastadora,
ella sola, ¿no?
Devastadora.
Claro. Y sí. Pero como digo una cosa, digo la otra. La justicia actuó rápido. No hubo que salir a buscar. Tuvo su sospechoso y lo agarró. Y está dentro. Es el único sospechoso que hay.
Es el único sospechoso, sí.
Es el único sospechoso y el único sospechoso está dentro. Porque no se encontró indicios de robo, ni de que hayan forzado la casa. Todo indicaba y lo llevaba a Pablo, que era la expareja de Jessica, que se habían separado hace un mes y medio.
Pablo Núñez, de él estamos hablando.
Pablo Núñez, sí, de 36 años.
Correcto, correcto. ¿Cuánto hacía que estaban casados? ¿Me decías 15 años, Walter?
15 años. 15 Ajá. años. Ella tenía 16 años y él 22.
Mira, producto de esa relación tuvieron un hijo.
Ellos habían perdido un embarazo. Un nonato que tenía 8 meses, cuando ella tenía 24 años. O sea, había sido un momento muy trágico para todos porque estaban todos expectantes. Y después tuvieron, hace 2 años y 9 meses, tuvieron a Francisco, que es el niño que fue fruto de este matrimonio.
El pequeño.
Y en este momento se encuentra con los padres de Pablo.
Ah, con la persona detenida.
Ajá. Sí, porque realmente la mamá Jessica no estaba en condiciones todavía de poder hacerse cargo de Francisco,
por
cuestiones obvias. Pero bueno, ya en cualquier momento va a estar con su abuela.
Jessica, digamos que había llegado de muy pequeña, ¿no? A la localidad de Entre Ríos eran todos, y bueno, ella había llegado, me habías explicado, muy pequeña, producto de que, bueno, tu hermano era efectivo militar y lo trasladaban.
Exacto. Claro. Ella tenía 3 años, recién cumplida.
Claro. O sea que hizo toda su vida allí.
Sí, de hecho, mi hermano se fue y ella se podría haber ido con él a La Pampa, que lo trasladaron a La Pampa y se quedó, que yo me imagino que fue fruto del amor, ¿no?, que tenía con Pablo.
Claro, él es integrante...
Se quedó y ya se quedó estudiando, ella es docente.
Ella es docente, claro, y Pablo era integrante de la fuerza policial de nuestra provincia, de Santa Cruz.
Sí, tengo entendido que es cabo primero...
Claro.
No sé bien ese tema porque no conozco mucho de los cargos, pero creo que es cabo primero por lo que escucho.
Digamos que la familia sabe que ha sido un femicidio, sabe que está la expareja o el exmarido detenido, pero no sabe cuál ha sido realmente la circunstancia, ¿no?, de este asesinato.
Es que es difícil de comprender estas situaciones porque... una chica como Jessica, como era Jessica, que, uh-huh. que era tan querida, maestra de primer grado, con lo que significa esa dulzura que transmiten esas. Era una niña mujer, Jessica.
Claro, claro, claro. Claro.
Era puro amor, o sea, es difícil poder entender por qué una persona puede hacer algo así. Uh-huh. Más dejando a su criatura de 3 años sin madre, si es que fue en este caso él, ¿no? Claro. Decir, uff, qué no, difícil. No. Yo que guiono, hago ficción, me dedico a la ficción en mi vida, hasta es difícil describir algo así, ni me lo puedo imaginar.
Tal cual, tal cual. Uno lo ve en la ficción.
Supera la ficción, está superando la realidad. Eso ya es muy, muy difícil de digerir.
Sí, sí, totalmente. Uno lo ve en la ficción y le cuesta creerlo y estar viviéndolo en carne propia debe ser terrible, me imagino. Sí, sí.
Te digo que no me animaría a escribir si no fuese real. Uno se puede imaginar que un ser humano puede ser tan macabro.
Claro.
Porque claro. Era un chico que, uh-huh. que toda mi familia lo adoraba, que uh-huh. pasan las Navidades juntos, que andaban en calle juntos, que mi hermano lo adoraba, pero creo que era un hijo más, lo adoptaron como un hijo más.
Claro.
Por eso no puedo, cuando me pregunta y no se sospechaba, y la verdad que yo hablo con las amigas de ella, uh-huh. Uh-huh. Con las maestras, y nadie puede entender lo que pasó. Nadie.
Claro, claro.
No hay una persona que me diga, no, mirá, sí, salvo estas pruebas, ¿no? Que ella le comunicó a este amigo de esta que tenía como amenazas de él, que no me hagas hacer esto, no quiero hacer esto. Bueno, esto fue lo único, pero nos enteramos después.
Claro, claro, claro. O sea que nunca, con anterioridad, vos que has tenido posibilidades de charlar con las amigas, se había manifestado tanto en Jessica algún atisbo de auxilio, alguna cuestión que puede llegar con un ojo morado. Nunca las amigas y las compañeras de trabajo nunca habían visto en Jessica violencia de género, como se dice habitualmente, que muchas veces intentan disimularlo con un maquillaje, pero no se puede. Nunca había ocurrido eso.
No, sí. Lo que yo pienso que por ahí ella le pasaban cosas,
ajá,
como le pasan a tantas mujeres, que tenía señales, ese famoso micromachismo que se llama,
uh-huh, uh-huh.
Donde una amiga de ella me comentaba que, bueno, que no hagas chistes adelante de él que no le gusta.
Uh-huh.
O sea, había alguna partícula de esta violencia, ¿no? Encubierta que tienen.
Claro,
esas partículas por ahí vos se te pierden en el aire, no las registrás como algo, voy a llamar al padre de Jessica o al hermano o a la mía,
claro,
porque
claro.
Pienso que hay violencia acá.
Claro,
hay que estar muy despierto ahora, yo creo
que
hay que estar más despierto que nunca a estas señales, porque también pienso que las chicas, la señora, la mujer adulta, adolescente, le da vergüenza. ¿Por qué te da vergüenza? Porque vos no crees que la persona que está al lado tuyo te pueda hacer eso. Te da vergüenza contarle a otro. Decir, yo estoy con una persona que me hace esto.
Totalmente, totalmente.
Es muy difícil, es una cuestión para tratar y estar muy... Creo que la provincia está tomando medidas, o por lo menos está despertando con algo que se veía por los noticieros, por ahí... O por ahí nadie prestaba mucha atención porque se pasaba en otros lugares. No, hoy lo tienen ahí, está presente también, ¿no?
Claro.
Y creo que va a saltar muchas cosas a través de esto.
Totalmente. ¿Conocías, Walter, el motivo de la separación? Vos me decías aproximadamente 45 días antes del femicidio de ella. ¿Conocías por qué se habían separado? ¿Tenías contacto con Jessica?
Sí, yo tenía contacto.
Ajá.
Pero no un contacto, o sea, fue un contacto mucho más fluido cuando falleció mi hermano, porque es como que quise abrazarlos y protegerlos.
Claro, claro.
A la distancia, obviamente. Pero nunca ni me dijo que estaba separada a mí.
Ah, mira vos. Ah, mira.
No me lo quiso ni contar.
Claro, vos desconocías.
Yo creo que ella quiso poner una distancia para pedir... Después de 15 años creo que hay mucho desgaste en cualquier pareja, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Y yo creo que ella puso una distancia, cuando yo escucho los audios que ella manda y que dice que ella había cambiado, y bueno, no sé si viste, cambiás tan rápido, no, sin un tratamiento, sin a qué cambió, tampoco lo sé.
Claro.
¿Qué es lo que
yo
ella quería que cambie?
Yo te iba a preguntar a eso, ¿no? ¿Cuál era el cambio, no? Porque...
Claro, viste, porque hay uno que cambia porque es salidor y que vuelve a las 4 de la mañana todos los días, otro porque trata mal a su pareja, otro porque está en la droga, el otro porque toma alcohol y el otro porque juega las cartas.
Sí.
Digo, hay muchas. Bueno, acá se ve que había una violencia encubierta.
Claro. Y
hay un dato, mira, que te lo me quedó grabado, que me lo contó mi cuñada, que eso marcaba algo en el pibe, que por ahí no se veía realmente. Un día tenían que hacer un viaje de Piedrabuena a San Julián, y mi cuñada se va a sentar adelante, porque Jessica le dice, sentate adelante, mamá, que... Y cuando se sienta, ella le dice, usted sabe que a mí no me gusta que me hablen, ¿no?
Ah,
el tipo le dijo, te imaginás que eso te marca algo de la personalidad, una mujer que lo conoce de chico a él.
Claro, totalmente.
Es difícil, yo tengo a mi suegra, le llevo a decir eso, me baja a mí del auto.
Claro, sí. Sí, totalmente.
Digo, porque ahora empiezo a descubrir despacito.
Claro. Señales, ¿no?
Como señales, que son tarde, lamentablemente son tarde.
Uno antes no le prestaba atención porque dice, bueno, es la personalidad de él. Pero no, después evidentemente había algo, no contar chistes delante de él, esta cuestión de no hablarle. Evidentemente hay, ¿no? Una persona, no sé si oscura, pero que tiene un lado oscuro, ¿no? Evidentemente.
Es algo que es medio difícil comprenderlo, porque
totalmente.
Al no ser, yo no soy psicólogo, ni,
no, claro,
ni tengo una base de psiquiatría en mi cabeza, me es difícil comprender que alguien pueda no tratar mal a una persona, directamente matarla como la mató él. O sea, yo me quiero imaginar ese momento y es tan difícil que entrar en mi cabeza que alguien quiera matar a tu ser querido.
Porque sí, la forma
que...
también, ¿no? Que fue muy,
bueno, eso no,
muy violenta,
eso
muy violenta, ¿no? Muy violenta, la verdad que...
Demasiado.
Sí. Evidentemente, ahí había, más allá de querer la muerte, había un ensañamiento hacia la persona, evidentemente. Es lo que suelen decir, ¿no? Aquellos especialistas, ¿no? Cuando se encuentran ante una escena del crimen así, ¿no? De ver destrozado, ¿no? A esa
sí,
persona.
Sí, aparte... Hay unos indicios que yo no puedo asegurarlos, pero a mí, por los relatos que escucho y por toda la información que yo estoy recabando, que yo no sé en qué momento él fue y la mató, en qué horario.
Claro.
Si, porque la autopsia da una cosa, pero a mí hay unos llamados telefónicos que él hace de insistente para que vaya la mamá de Jessica a la casa, empiezan la noche anterior los llamados.
Ah, mirá vos.
Y eso a mí me da esa duda, me queda esa duda, que me va a quedar toda la vida, ¿no? Seguramente. Porque...
Totalmente. Vos, Walter, ¿tenías conocimiento de, bueno, después se supo mediante un testigo de audios que eran, bueno, audios realmente bastante desagradables de él hacia ella o de ella misma hacia algunas amigas donde relataba de alguna manera que estaba viviendo una situación... ¿Muy difícil? ¿Llegaste a conocer algo de eso?
¿Post-mortem me decís o antes?
Sí, post-mortem se conocieron.
Sí, porque yo hablé con... Yo apenas me enteré del amigo de ella que tenía los audios, yo me ocupé de llamarlo y hablar con él para que me... Yo no le pedí los audios porque...
No, claro.
Obviamente que no quería escucharlos. Los escuché porque se hicieron públicos después.
Sí, lamentablemente.
De los 10 audios se escucharon 3. No quiero ni pensar lo que los otros, ¿no?
Ah, mira vos. Pensé que eran todos los audios, los 3 que circulaban, pero no, evidentemente.
No, son muchos más y lo tiene la jueza.
Sí.
Y espero que no trasciendan porque me parece de muy mal gusto.
Totalmente.
O sea, estos que salieron a la luz, hasta los puedo tomar como que... Yo de hecho los publiqué, que si vos escuchás a una amiga, una sobrina, una hija, que le está pasando esto, no dudes en actuar. No dudes.
Claro.
No es no me meto porque después de mañana van a estar juntos de nuevo y voy a quedar... No dudes, denuncialo.
Claro. Sí.
No cuesta nada, después volvemos qué pasa, pero si no denunciamos, si no alertamos, pasan estas cosas. Es un consejo que me gustaría que lo tome la gente.
Totalmente.
Que está escuchando esta nota, que no... que no dude un segundo, es su amiga, su hermana, su hija.
Totalmente.
Vamos, claro. Y vemos qué pasa. Y después vamos a tratar de proteger. Y estamos en una cuarentena encima, que no,
sí.
No hay mucha comunicación.
Claro, claro.
O sea, ella estaba sola en la casa.
Claro.
Este chico, si fue él el que lo hizo, sabía que mi hermano ya no estaba más.
Claro. Y aparte, al ser policía, tiene autorización para circular libremente. Ni siquiera lo hubiese detenido algún control de estos que hoy en día vemos sorpresivos para ver si la gente circula como corresponde o no, ¿no?
Claro, y después, viste, después uno escucha en los medios que a mí me cuesta mucho, será porque estoy muy sensibilizado con el tema, que largan 200 presos, quieren largar 2.000, uh-huh. O largaron a uno, fue acuchilló a la mujer. Lo primero que hizo, el tipo salió y lo primero que hace fue a matar a la mujer.
Claro, sí.
Y voy a decir, wow, ¿viste? Vamos a cuidar un poco a las mujeres porque uh-huh. Se ve que esto no va a parar así nomás. Uh-huh. Hay que tomar medidas y medidas serias.
Claro. Walter, estamos charlando con Walter Minaglia, él es tío de la joven asesinada en un femicidio en nuestra provincia, que ha conmovido no solo a nuestra provincia, sino a todo el país. Un nuevo caso. Hablábamos fuera del aire, 91 casos de femicidio han transcurrido en nuestro país desde que comenzó la cuarentena. Una cifra espeluznante por donde se la mire. ¿Cómo era Jessica? Contanos un poco para saber de quién estamos hablando, para saber cómo era esta joven.
Bueno, Jessica es una... Ella un par de veranos venía y se quedaba con nosotros 2 o 3 meses. Era esas chicas, viste, que te daban ese abrazo de oso, uh-huh. y era puro amor, y lo único que quería era ser feliz. Y la última palabra que le dijo a la madre, quiero ser feliz. Era la chica que se quedaba después de hora en el colegio, en la escuela con otras maestras amasando, pues sabía que había chicos que tenían hambre y había que amasar y darles de comer. Hace muy poquito recibí fotos de otra maestra y me dice, ¿ves todo esto que hay acá? Y un montón de comida acumulada. Esta es la colecta que estábamos haciendo entre Jessica y yo para darle a los chicos que no tenían para comer. Eso era Jessica. Jessica era amor con su hijo de 3 años, era amor con su padre que ya no está, con sus hermanos que estaban lejos, era amiga. Por algo, viste, titulaban en todos los medios nacionales la hija del pueblo. Uh-huh. Era muy, muy compañera de sus colegas docentes, era muy amiga de sus amigas. Uh-huh. Una chica que salía y tenía que salir a defender los derechos de su compañera, también se ponía en la pechera y salía a la calle. O sea, era una mujer valiente con todas las letras. Más que eso no te puedo decir, porque si no también peco de tío baboso, ¿viste? Pero
claro.
Era una persona muy querida, muy querida. Es muy lamentable que ya no esté.
Seguro, seguro. ¿Vos tenías, o te contaron después, cuando charlaste con tu cuñada, que Jessica estaba en una nueva relación, estaba conociendo a alguien, se habla de un señor de nombre...
No, eso ya te lo... Eso te lo desmiento porque, mira, yo te voy a decir cómo fue para despejar todas las dudas.
Sí, sí.
Este chico que chateaba, es verdad, que hablaba por teléfono, que gracias a Dios apareció en su vida, era un compañero del hermano de ella, que es más chico, 2 años más chico que ella.
Mira.
Y eran amigos de chiquito, de claro. Que tenían 10 años, de hecho me lo contó él. Uh-huh. Y él tenía como un amor platónico con ella, pero ella obviamente estaba...
estaba en un duelo, ¿no?
Atravesando este duelo tremendo del padre, de este muchacho que no quería entender que había que separarse, había que tomar distancia. Pero gracias a Dios que este chico apareció porque ella le contó cosas que no nos contaba a nosotros. Como un cable a tierra. Uh-huh. Y fue un vehículo para llegar a todos esos audios lleguen a la jueza. Porque a mí no me lo hubiese mandado nunca esos audios.
Claro.
No se lo hubiese mandado al hermano ni a la madre. Pero era una amistad y eso que quede, uh-huh, uh-huh. Que quede bien asentado, que era una amistad, porque no Para ella era un chico, un hermanito más este chico.
Claro, claro, claro. Este hombre en las últimas horas ha denunciado, ¿no?, a Premios por parte de la policía cuando intentaron, ¿no?, de alguna manera secuestrarle el teléfono, que él no tenía problema en ponerlo a disposición, pero bueno.
Totalmente.
Actuaron de una manera, según él mismo denunció, de forma incorrecta, ¿no? Finalmente sí. Se conoció que él fue quien difundía los audios que Jessica le hacía llegar.
Mirá,
por lo que él dice, ¿no? Él mismo
yo no lo conozco a Carlos. Uh-huh. Yo solo hablé por teléfono con él. Él estuvo a derecho todo el tiempo.
Sí, sí, sí.
De hecho, él ofreció salir de testigo. En ningún momento se escondió de nadie. Lo que pasó con él y la policía yo lo desconozco porque nunca más pude hablar con él, porque ya no tenía el teléfono.
Claro, claro.
Sé
claro.
Por los medios y traté de averiguar con periodistas amigos de ahí de la zona. Uh-huh. Y no está muy claro, no termina de estar muy claro qué pasó, porque fue la noche que él andaba en bicicleta, porque por un lado me decían una cosa, por otro lado decían que él andaba en bicicleta y que le metieron un DNU. No, la verdad no sé bien, pero que él estuvo a derecho todo el tiempo y no creo que haya tenido problema en entregar el teléfono porque él sabía que lo tenía que entregar, así que
claro, claro.
No sé qué pasó con la policía tampoco.
Sí, sí, él mostró,
quiero hacer
en varios
una
medios.
Cacería de brujas, ¿viste? Claro, porque si no claro. La policía, la maldita policía y todos vamos contra eso.
No, tal cual. No, él mostró, él mismo mostró de, digamos, las heridas que le infringieron los policías cuando lo fueron
eso no lo vi.
A detener, presenta golpes importantes cuando lo fueron, en realidad no lo fueron a detener, sino que le fueron a secuestrar el teléfono y donde él, bueno, de alguna manera dice que se excedieron, digamos, en el procedimiento, exactamente. Nunca fue nunca fue
entonces habrá que hacer la denuncia.
Tal cual. Sí,
y
sí,
que actúe la justicia, ¿no?
Ya la hizo, denunció.
Ah, ya la hizo.
El
perfecto.
Caso,
bueno, yo me voy a comunicar después con las autoridades. Yo estoy hablando con gente de la policía de Río Gallegos para no hablar con la gente de Piedrabuena.
Claro.
Para abstraerme un poco de la localía.
Claro, claro, sí.
Ya que él es uno de las fuerzas de ahí, no me parece, hasta no me parecía razonable que actúe la policía.
Claro, que investigara la misma policía de
claro,
de
es
la
muy
localidad.
Raro eso. Yo no sé cómo la jueza no permitió o no dejó a la gendarmería o llamar a otra fuerza porque no me parece que sea ético.
Claro, claro.
Que la misma fuerza busque pruebas contra su propia fuerza.
Totalmente, totalmente.
Pero bueno, esperemos que todo vaya por carriles normales y si no va por carriles normales también escucharán la voz del pueblo, ¿no?
Seguro, seguro que sí. Sí, en las últimas horas han plantado carteles en una plaza de la localidad pidiendo, ¿no?, exigiendo justicia por Jessica. Bueno, seguramente, bueno, amigos, que los familiares que están allí acompañando a la mamá y todos ellos, ¿no? Seguro.
Te quería hacer un comentario. Yo, a las chicas, a las maestras, a las colegas,
sí,
que realmente a mí me llenan el corazón de alegría. Realmente yo te digo que es preferible que la jueza actúe como tiene que actuar a que te agarren el movimiento y la fuerza que transmiten estas chicas.
Claro.
Son como turbinas de jet.
Mirá vos.
No paran. Están todo el día pensando y pidiendo justicia.
Mirá vos.
No van a parar. Son mujeres que defienden a su género y lo bien que hacen y gracias a Dios que existen. Yo no me canso de agradecerles.
Mirá vos. Walter, así como consulta, digamos, nos contabas, sos productor, que bueno, estás ligado a los medios. ¿Por algún momento se cruzó por tu cabeza reflejar la vida de Jessica y lo que finalmente le ha pasado, este femicidio que ha cortado su vida de manera abrupta?
Sí, sí, estoy lo tengo dentro de mi cabeza y voy a ver si consigo los medios con esta cuarentena, si me lo permiten. Me está ayudando mucha gente y quiero llevar esto a la pantalla para que la gente tome conciencia. Quiero contar lo que pasa en un en una ciudad, no quiero ser despectivo con llamarle pueblo a Piedrabuena, pero una ciudad pequeña,
sí, sí,
del interior del país, donde uno cree que el monstruo está en la capital y en Gran Buenos Aires y Rosario y Córdoba, y que solamente lo van a ver por televisión, y mostrar por medio de esa ficción documentada cuáles son las señales que hay que estar esperando de una hija, de una sobrina, de una amiga.
Claro.
Y de ahí estamos con ganas también de formar una ONG para ayudar a otras chicas.
Así que
estamos en un proyecto grande con el sindicato mismo de docentes, que Pedro Colmán me está dando una mano gigante, me ayudó con abogados, me puso el sindicato a servicio, solamente palabras de agradecimiento, con la UMPE, que también me ofreció toda la parte de tecnología, colaboraría la universidad, y estoy buscando con actores locales. Estoy pensando cómo llevar este dolor y convertirlo en algo que sirva para otro. Que la voz de Jessica sea de la voz de las chicas que no la tienen.
Claro, claro, claro. Bueno, bueno.
Así que ya tendrás novedades.
Bueno, cómo no, a disposición.
Ahí, y tengo una escena que pasa en Calafate.
Ah, bueno, bueno.
Ya te lo anticipo.
Bueno, bueno. Aquí, ojalá que, bueno, cuando se filme esa escena nos podamos conocer, Walter.
Obviamente.
Bueno, nada.
Gente linda de Calafate, gracias, gracias.
No, por favor.
Y mil gracias por apoyar este pedido de justicia.
Gracias a vos por atendernos y, bueno, volvemos a reiterar este acompañamiento en el dolor a toda la familia. Y, bueno, ojalá se sepa la verdad y este caso no
quede impune.
Y pronto, y no quede impune, ¿no? Como muchos.